por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y treinta minutos de la mañana. A continuación, un boletín informativo en Radio Martí. Hace 20 años, el gobierno cubano encarceló a 75 miembros de la oposición. Esta ola represiva ocurrió en marzo de 2003 durante la Primavera Negra de Cuba. Las madres, esposas e hijas de estos fundaron las Damas de Blanco, exigiendo la libertad de sus familiares. Luis Guardia nos trae los testimonios de varias fundadoras del movimiento: Yolanda Huerga, Berta Soler, Blanca Reyes y Laura Poyán.
Era el domingo 30 de marzo de 2003. Un grupo de mujeres acudía a la iglesia Santa Rita de Casia en la barriada capitalina de Miramar. Habían pasado menos de dos semanas del inicio de una redada realizada por el régimen castrista que llevó a la cárcel a 75 miembros de la oposición interna cubana.
Cuando encarcelaron a los 75 opositores en 2003, en lo que se conoció posteriormente como la Primavera Negra, las esposas de esos opositores, las madres, nos concentramos en Villa María, porque allí era donde teníamos que acudir para saber de ellos, o porque nos daban 10 minutos de visita con ellos una vez a la semana. Pero allí es que comenzamos a conocernos, porque la mayoría no nos conocíamos.
Yolanda Huerga, esposa de Manuel Vázquez Portal, fue captada en esa primera caminata que marcó el inicio de una organización.
Y allí fui, y allí había un grupo de mujeres de La Habana, por supuesto, de las mujeres de los 75, pero es que allí también se reunía el comité de madres, que era mujeres de otros presos anteriores a los 75. Empezamos el día 30 de marzo del 2003 a ir a la iglesia Santa Rita cada domingo.
Conocimos y creamos una nueva familia, mujeres que no nos conocíamos, mujeres que no estamos alineadas a ningún grupo político, pero que salimos con un mismo dolor todas a defender, a exigirle al régimen cubano con derecho la libertad de nuestros seres queridos.
Berta Soler, esposa del prisionero político Ángel Moya Acosta, es otra de las fundadoras.
Mis hijos tenían en aquel momento, teníamos un varón que tenía 7 años, una hembra de 11 años. Aquella etapa de la prisión de Moya, mi esposo, fue muy importante y muy fuerte para mis hijos. ¿Por qué digo importante? Porque mis hijos empezaron a conocer que existía un régimen totalitario que injustamente se llevaba a los hombres y a mujeres a prisión para silenciarlos.
Bueno, por nuestros presos que son injustamente encarcelados, que le han echado condenas grandísimas, y le hemos pedido al Papa y a Dios ahora que lo liberen.
El grupo de mujeres se aglutinó en una causa.
Nosotras con nuestros propios medios estamos haciendo la de nosotros, porque ellos son inocentes, solamente han pensado diferente al régimen gubernamental, y eso no da derecho a que les pongan 20, 25, 28 años de condena. Es enterrar vivos a esos hombres, y no lo vamos a permitir.
Libertad, 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 libertad.
Los gritos de libertad se escuchaban domingo tras domingo. Las Damas de Blanco fueron adquiriendo una identidad propia.
Elegimos el blanco porque el blanco reflejaba nuestros sentimientos. El blanco reflejaba lo que nosotros considerábamos como el amor, la pureza, que nuestra causa era totalmente pura porque era la defensa de nuestra familia. Nosotros no estábamos en ese momento luchando contra el régimen. Nosotros estábamos luchando por la libertad de nuestros esposos, que considerábamos que estaban injustamente presos.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. investigación revela una rara y fuerte tendencia a matar arañas de una especie por parte de arañas de otra, sin que haya aparentemente una explicación lógica para dicha conducta. Se diría que las arañas de la especie agresora detestan a las otras y por eso las buscan en su entorno para matarlas. Son más tolerantes con otras arañas, pero a estas no las quieren en su vecindario bajo ninguna circunstancia. La araña viuda negra se ha ganado una temible reputación por su muy venenosa picadura, pero en algunas zonas del sur de Estados Unidos, estas arañas afrontan un peligro igual de temible o más. En las dos últimas décadas, se ha venido observando que en una cantidad creciente de zonas geográficas, la araña viuda negra es reemplazada por la viuda marrón, una especie bastante similar del mismo género Latrodectus. Sin embargo, una nueva investigación llevada a cabo por el equipo de Luis Coticcio de la Universidad del Sur de la Florida en Estados Unidos, revela que no se trata de un simple caso en el que una especie desplaza a otra al competir con éxito contra ella por el alimento o el hábitat. Lo observado en este estudio demuestra que las viudas marrones tienen una sorprendente propensión a buscar y matar a las viudas negras cercanas. Se cree que las arañas viudas marrones son originarias de África, pero se han introducido en todos los continentes menos en la Antártida. Las arañas viudas negras son nativas de Norteamérica y comprenden dos especies estrechamente emparentadas, la viuda negra occidental y la viuda negra sureña. En experimentos en los que en hábitats cerrados dentro de contenedores se colocaron viudas marrones y arañas de otras especies con estrecho o de parentesco evolutivo, las viudas marrones tenían 6,6 veces más probabilidades de atacar y matar a las viudas negras sureñas que a las arañas de otras especies. Los experimentos demostraron que el comportamiento de la viuda marrón es muy agresivo con las viudas negras sureñas y mucho más tolerante con otras arañas. Si la competición por los mismos recursos fuera el motivo de la agresividad de las viudas marrones contra las viudas negras sureñas, se comportarían con la misma agresividad contra arañas de otras especies que dependen de los mismos recursos que ellas y que no son rivales más difíciles de derrotar que las viudas negras sureñas. De todos modos, en el estudio se constató que las arañas viuda marrón y viuda negra tienen muchas más probabilidades de morir por depredación que por inanición. En otras palabras, la competencia por unos recursos escasos no es una causa significativa de mortalidad entre las arañas de ninguna de las dos especies. La agresividad de las viudas marrones contra las negras contrasta con su actitud hacia los humanos. Muy raramente se atreven a picar a humanos y su reacción más común ante la gente es huir. Por otra parte, su veneno causa en el ser humano reacciones menos severas que el de las viudas negras. La evidente agresividad de la araña viuda marrón hacia la viuda negra plantea muchas preguntas. Quizá la primera y más importante, ¿por qué? ¿Qué hace que las viudas marrones detesten a las viudas negras pese a tener un estrecho parentesco evolutivo y muestren una conducta que vista entre humanos, seguramente no dudaríamos en calificar de racismo? La respuesta a esta pregunta deberá buscarse en futuras investigaciones.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Un grupo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv, Israel, han conseguido desarrollar un detector de mentiras que mide los músculos de la cara y acierta el 73% de las veces. Según sus inventores, su método es mucho más preciso que otros detectores que se hayan creado antes. A través de su descubrimiento, el equipo de la Universidad Israelí asegura que pueden descubrir si alguien está mintiendo con electrodos. Con ellos pueden monitorizar y medir la actividad de los músculos y nervios. los detectores de mentiras existentes son tan poco fiables que sus resultados no son admisibles como prueba en los tribunales, porque casi cualquiera puede aprender a controlar su pulso y engañar así a la máquina. Frente a los métodos que se basan en el pulso, el grupo israelí prefirió recurrir a los músculos faciales, que involuntariamente movemos cuando no decimos la verdad. El estudio va en suposición de que los músculos faciales se contorsionan cuando mentimos, y que hasta ahora ningún electrodo ha sido lo suficientemente sensible como para medir estas contorsiones. Según el estudio, publicado en la revista Brain and Behavior, el sistema de la Universidad de Tel Aviv utiliza técnicas de inteligencia artificial para detectar mentiras con base en las señales de electromiografía que llegan con los electrodos. Para lograr este resultado del 73% de efectividad, los investigadores pusieron los electrodos cerca de los músculos de la parte de la mejilla próxima a los labios y en las cejas de los participantes. Estos se juntaron en parejas y por unos cascos les hicieron llegar palabras simples y les pidieron mentir sobre lo que oían. En la prueba, los voluntarios del estudio fueron incapaces de detectar las mentiras, pero la tecnología sí lo logró, con un porcentaje que hasta ahora había sido inalcanzable con otros detectores de mentiras. Una cantidad creciente de investigaciones ha demostrado que los árboles pueden comunicarse y que esta comunicación es muy importante para ecosistemas como las selvas tropicales, por ejemplo. A los arrecifes de coral se les suele definir como las selvas tropicales del mar, debido a que proporcionan un hábitat que acoge a una amplia gama de plantas y animales. Teniendo en cuenta esto, el equipo de Camila Rimol de Ibáñez y James Holker del South Florida State College en Estados Unidos se propuso averiguar si hay formas de comunicación que los corales podrían emplear y que no han sido tenidas en cuenta. Muchos organismos que viven en los arrecifes de coral perciben el sonido y los utilizan para orientarse. Basándose en esto, los investigadores decidieron buscar la presencia de genes vinculados con la recepción y emisión de sonido en los corales. Existen específicamente dos genes que sirven para la emisión o recepción de sonido en las anémonas de mar y pólipos de agua dulce, respectivamente. Utilizando la amplificación del ADN por PCR, reacción en cadena de la polimerasa, los investigadores encontraron indicios firmes de la presencia de versiones de estos dos genes en los corales. Esto sugiere que los corales podrían utilizar el sonido para interactuar con su entorno. Los arrecifes de coral representan menos del 1% del fondo oceánico y, sin embargo, albergan más del 25% de toda la vida marina. Por desgracia, en todo el mundo, los arrecifes de coral están amenazados por el cambio climático, la acidificación del mar, diversas enfermedades, la sobrepesca y la contaminación. Un mejor conocimiento de la comunicación de los corales con su entorno podría ayudar a mejorar las políticas destinadas a proteger este ecosistema crítico. La investigación se presentó en el Congreso Virtual Experimental Biology 2021, organizado por la Sociedad Estadounidense de Bioquímica y Biología Molecular, una entidad que fue fundada en el año 1906. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia. Seguimos en Café Digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Tú me haces renacer de nuevo. Tiene en su mirada algo tan especial. Cuando mueve su cintura yo me pongo mal. Me da un beso y una sonrisa. Siento el corazón tan deprisa. Tú me llenas tanto de felicidad. Sabes, sabes que mi mundo ya nada es igual.
Ya nada es igual.
Tienes el poder para llevarme a tu lugar. Me da un beso y una sonrisa. Siento el corazón tan deprisa.
tiene preso. Tiene en su cintura algo que me pone travieso. Su delicadeza, ella es mi princesa. Ella es la única que ha puesto amor en mi cabeza. Siempre me habla claro, me lo ha demostrado. Por eso es que lucho por tenerla yo a mi lado. Y si algún día tengo que pelear contra mil soldados, seguiré luchando yo a tu lado, baby. Te da un beso y una sonrisa. Siento el corazón tan deprisa. Tú me llenas tanto de felicidad. Soy una sonrisa, siento el corazón tan deprisa. Tú me llenas tanto de felicidad. Y yeah. Tú me elevas hasta el cielo. Que tú me elevas hasta el cielo. Contigo me siento nuevo. Tú no ves que contigo me siento nuevo. Tú mueves la cintura de aquí para allá. Me tienes como loco, ya no aguanto más. Tú me haces renacer.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Jatibonico, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café digital.
En una investigación se ha conseguido averiguar cuáles son las preferencias de la gente sobre especies animales. Las creencias que las personas mantienen sobre las especies animales pueden determinar sus actitudes hacia cuestiones como, por ejemplo, los esfuerzos de conservación de especies amenazadas o el control de especies no nativas que causan daños a los ecosistemas y que afectan negativamente a la biodiversidad. El estudio lo han llevado a cabo Rocío Alejandra Díaz y Marcelo Hernán Cassini, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina, así como Verónica Sevillano, de la Universidad Autónoma de Madrid en España. De acuerdo con los autores del estudio, que son expertos en biología del comportamiento y psicología social, los resultados del estudio son aplicables en líneas generales tanto para las personas de entornos urbanos como para aquellas que viven en un entorno rural. Sin embargo, las personas del entorno rural muestran una preferencia mayor por las especies nativas en comparación con las personas urbanas, lo que se explicaría por su contacto regular con especies animales. Según el estudio, si se atiende al estereotipo que se asocia con las distintas especies, se encuentra que las especies animales preferidas son aquellas percibidas por la sociedad como inteligentes y habilidosas, pero peligrosas y poco amigables, estereotipo de asombro-amenaza. En cambio, las especies menos preferidas son aquellas percibidas como poco inteligentes y peligrosas, estereotipo despreciativo. Encontramos una menor preferencia por los animales que se corresponden con el estereotipo despreciativo, por ejemplo, camaleones, dragones de Komodo o serpientes, pues son percibidos de forma negativa en competencia e intencionalidad, mientras que la preferencia por animales que se corresponden con el estereotipo de asombro o amenaza resulta inesperada, dado que resulta ambivalentes. Animales con una gran competencia, pero con una intención dañina, argumenta el equipo. La preferencia por animales no nativos pertenecientes al estereotipo de asombro o amenaza se debería a que en lugares donde estas especies no habitan naturalmente, aumentan los atributos de competencia en relación con aquellos lugares donde estas especies son nativas. En otras palabras, nuestros hallazgos sugieren que el origen exótico de una especie podría favorecer el desarrollo de preferencias al eclipsar sus atributos negativos, concluyeron los autores del estudio.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
En Café Digital.
Check the flashback.
Un día como hoy, en la ciencia y la tecnología.
El 30 de marzo de 1993, Microsoft libera el MS-DOS 6.0, el cual incluía soporte para Microsoft Windows. El MS-DOS fue el sistema operativo más popular para ordenadores personales compatibles con IBM PC en la década de los 80 y mediados de los 90. Dentro de las utilidades del MS-DOS 6.0 se encontraban defrag o defragmentación del disco, double space, compresión de archivos, MS Backup, copias de seguridad, MSAD, Microsoft Antivirus y MainMaker. También el 30 de marzo, pero del 2011, Google lanza el botón Más Uno. Este botón permite al usuario de Google recomendar los contenidos que vea en la web. Estas recomendaciones aparecen después cuando los amigos del usuario que hizo Más Uno hagan una búsqueda relacionada con lo que el usuario recomendó. En el primer momento del lanzamiento, Más Uno apareció en YouTube y Android Market. Ahora está en Google Play, Product Search y Blogger como una opción más para compartir contenido. Actualmente Google Plus también lo incluye. Google también se alió con varios sitios web de importancia como Mashable, TechCrunch o The Washington Post para que pongan el botón Más Uno en sus sitios. El botón Más Uno es la versión Google del famoso Me Gusta de Facebook o los retweets de Twitter, pero según Google, profundiza su utilidad con otros beneficios adicionales. Yo soy Efraín García y les espero en el próximo Tecno Flashback, aquí en Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Crean un novedoso dispositivo de una clase innovadora descrita como electrónica de superficie ósea. Se trata de un dispositivo inalámbrico ultra fino que se integra en la superficie del hueso y que algún día podría ayudar a los médicos a monitorizar y promover la curación de los huesos durante largos periodos. El dispositivo ha sido puesto a prueba por un equipo que incluye, entre otros, a Philip Gottschalk, David Margolis, Alex Borden y John Sigbeck, los cuatro de la Universidad de Arizona en Estados Unidos. En general, las fracturas por fragilidad asociadas a enfermedades como la osteoporosis acarrean más días de hospitalización que los infartos, el cáncer de mama o el de próstata. Aunque todavía no se ha probado ni ha autorizado su uso en humanos, los dispositivos óseos inalámbricos como el ensayado podrían utilizarse algún día no solo para vigilar la salud ósea, sino también para mejorarla. poder monitorizar la salud del sistema musculoesquelético tan estrechamente como podría hacerse con un dispositivo así, constituiría un gran avance para la ciencia médica. Sería como disponer de un ordenador en el hueso, en palabras de Gautreaux. Aplicada a la investigación científica, esta tecnología permitirá conocer mejor el funcionamiento del sistema musculoesquelético. La información así obtenida ayudará a diseñar terapias más eficaces. Dado que los músculos están tan cerca de los huesos y se mueven con tanta frecuencia, es importante que el dispositivo sea lo suficientemente fino como para no irritar el tejido circundante ni desprenderse. La delgada estructura del dispositivo, aproximadamente del grosor de una hoja de papel, permite que se adapte bien a la curvatura del hueso. El dispositivo no necesita batería. Esto es posible gracias a un método de gestión energética y comunicación llamado comunicación de campo cercano o NFC por sus siglas en inglés, que también se utiliza en los smartphones para pagar sin contacto físico.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Addicted to the wild and nature. If you give me your heart, I'll break it. I've been known to lie, I've been known to lie. I was sitting all alone on the sidewalk when you caught me by surprise. It's right in front of me.